Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Mar de Fueguitos, que regresa después de estos días de vacaciones, este largo puente que hemos disfrutado y que hemos aprovechado también para cargar la bodega llena de nuevas gentes con las que calentarnos, con las que encendernos, gentes que vienen y gentes que van. Me arranco las visiones y me arranco los ojos cada día que pasa. No quiero ver, no puedo ver morir a los hombres cada día. Así comienza el poema Contra la Muerte, del libro homónimo de Gonzalo Rojas, quien acaba de fallecer en Santiago de Chile. ¿Qué sacamos con eso de saltar hasta el sol con nuestras máquinas a la velocidad del pensamiento? Demonios, ¿qué sacamos con volar más allá del infinito si seguimos muriendo sin experiencia, sin esperanza alguna de vivir fuera del tiempo oscuro? Se preguntaba Gonzalo Rojas en ese poema. Lo escribió en 1964. Entonces, decía, le quedaban unos 10 o 20 años para irse de bruces, como todos, a dormir en 2 metros de cemento allá abajo, decía, en 1964. Ha vivido, ha durado hasta el 2011. Gonzalo Rojas, el poeta chileno, acaba de fallecer a los 93 añitos. Nació el 20 de diciembre de 1917 en Lebu, la capital de la sureña provincia de Arauco, en la región del Biobío, en Chile. Mañana escucharemos algunos de los poemas, escucharemos al propio Gonzalo Rojas recitando algunos de sus versos, versos, poemas, libros como ese, Contra la Muerte. Su segundo libro, el primero, La miseria del hombre, lo publicó en 1948. No quiero ver, no puedo ver morir a los hombres cada día, decía en ese poema Gonzalo Rojas. Vamos a echar memoria, vamos a hablar hoy de aniversarios. Vamos a recordar en primer lugar qué sucedió hace 74 añitos ya en Guernica, un 26 de abril de 1937, casi 4 horas de bombardeos sobre la villa guerniquesa, día de mercado, cientos de personas murieron bajo esa antorcha de horror en la que se convirtió Guernica. Un bombardeo que empezaba a primera hora de la tarde y acababa al anochecer. Vamos a hablar de Guernica, vamos a ir hasta allá para conocer una de las iniciativas que van a poner en marcha allí hoy para recordar ese bombardeo de la ciudad de Guernica. Esta tarde, a las 8 de la tarde, el pueblo de Guernica representará el bombardeo en una obra de teatro popular que han producido las gentes de Mascarada. Vamos a charlar con Enerich Arteche, coordinadora de esta obra de teatro popular, Guernica Sutan, de la que vamos a hablar, con la que vamos a acercarnos a ese aniversario, 34 aniversario del bombardeo de Guernica. Mm-hmm. A la 1:23 de la mañana, hora local, han comenzado también los recuerdos, los homenajes que están haciendo las ceremonias para recordar a las víctimas del accidente nuclear de la planta de Chernóbil. 25 añitos hoy se cumplen de ese accidente de Chernóbil. Vamos a escuchar también aquí en Mar de Fueguitos el testimonio de una de las personas que sufrió ese accidente nuclear de Chernóbil. Hoy, a la 1:23, hora local de la mañana, se cumplen 25 añitos de ese accidente. Como todos los martes, también tiempo para la literatura crítica. Javier Rodríguez Hidalgo nos acerca hoy el libro, un libro sobre la comuna, un libro sobre los escritores y la comuna. Los escritores contra la comuna es el título de ese libro de Paul Liszky, que nos va a presentar Javier Rodríguez Hidalgo. Muchas citas, muchos recuerdos, mucha memoria hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos, sin más tiempo que perder, con una de las canciones que se han hecho muchas, han hecho recuerdo de lo que sucedió en Guernica. Nos quedamos con esta que las gentes de Kensaspi incluyeron hace años en uno de sus discos. Guernican, con Kensaspi, zarpamos hoy en Mar de Fueguitos.
Javier Gardoki, Josefina Solozabal, Aurelio Legarreta, Catalina Rieta, María Luz Fierro, Aguirre Amabi Urte, Francisco Araluzea, Eskato Erre bat, Gernika! Zaldun bide korputzatiak Germana basabe orma Etxea telesforo Eliero barrutia Maria Santa Bilba buriona Beizatia
74 aniversario del bombardeo de Guernica. Varios actos durante todo el día de hoy en Guernica, durante estos días, para recordar ese bombardeo. Por ejemplo, la entrega de la séptima edición de los premios Guernica por la paz y la reconciliación, que han caído este año, han recaído en la asociación Guernica Sarra y en el político irlandés del Sinn Féin, Gerry Adams. Los actos de homenaje, de recuerdo del bombardeo de Guernica, han comenzado esta mañana a las 11:30. Se ha hecho un homenaje al periodista George Stier en el busto del escritor del periódico The Times con motivo del centenario de su nacimiento. También a las 12 se ha procedido a la entrega de esos premios, los séptimos premios Guernica por la paz y la reconciliación, en el Liceo Antxokia de Guernica. Para esta tarde, a las 4 de la tarde, van a sonar las sirenas para recordar el momento en el que comenzó ese ataque aéreo, ese bombardeo de la Legión Cóndor sobre Guernica. A las 4:30 se celebrará en el cementerio de Zallo un responso y una ofrenda foral por los fallecidos en ese bombardeo. Después también se va a poder ver una proyección del audiovisual Guernica del artista John Iturrate, y a las 8 ese teatro popular, esa obra Guernica Sutan, de la que vamos a hablar a continuación. Después del teatro popular, para finalizar la jornada, a las 9:30 de la noche se va a realizar una manifestación silenciosa con velas por el casco de Guernica. El Museo de la Paz, por cierto, de Guernica, ha programado para todo el día de hoy una apertura especial con diversas actividades y visitas guiadas. Como os decíamos en el programa de hoy, entre las cosas que se van a hacer hoy en Guernica para recordar que se cumplen 74 añitos de ese bombardeo, va a estar ese teatro popular, esa obra Guernica Sutan, que por primera vez se va a representar en esa villa vizcaína. Nuestra compañera Ana charla con los quienes van a representar esta obra de teatro, concretamente con la coordinadora de esta obra Guernica Sutan. Egunon, Ana.
Egunon, con nosotros Eneritz Arteche, una actriz natural de Guernica y en este caso pues coordinadora de la representación teatral Guernica Sutan. Egunon, Eneritz.
Egunon, bai.
Bueno, es la primera vez que una representación del bombardeo cuenta con la participación directa y abierta de los vecinos de Guernica. ¿Cómo se ha cogido esta idea? ¿Se han subido muchos al carro?
Sí, yo creo que poco a poco se han ido subiendo. Al principio, pues yo creo que la gente está un poco como escéptica, porque ha sido una cosa que durante años ha querido hacer y siempre ha habido como intentonas y tal, y nunca ha podido ser, porque realmente es una cosa bastante complicada, ¿no? Que se den los factores que hacen falta para que una cosa así se pueda llevar a cabo. Yo creo que es como cosa de casualidad, o sea, que tiene que hay coincidir algunas cuantas cosas, y este año pues ha podido ser al final, y sí, la gente ya cuando ha visto que la cosa iba para adelante, pues se ha ido sumando, y yo creo que el año que viene, que el objetivo final es el del año que viene, que es el 75 aniversario del bombardeo, pues ahí sería hacer algo realmente con una participación máxima y así. Este año es como una pequeña prueba, más que pequeña, pero bueno, es un formato quizás más pequeñito, porque la fecha pues tampoco es tan potente, ¿no? Es como una prueba, como un ensayo para el año que viene.
Bueno, ¿y cuánta gente se ha apuntado?
Pues claro, como esto no es una cosa de apuntarse, de que llevamos una serrenda o una lista de gente, pues no tengo ni idea, pero yo creo que, vamos, 150 personas ya andan por ahí.
¿Y de todas las edades, imagino?
Sí, de todas las edades. Hombre, es verdad que este año ha habido una participación más de gente más mayor. Pero de todas las edades.
No sé si igual participa en la obra alguien que vivió el bombardeo.
Pues la verdad es que la gente que vivió el bombardeo directamente, yo creo que se acerca un poco a este tipo de... yo creo que lo prefieren ver un poquito desde fuera, porque para sí. Ellos es muy doloroso. Entonces no es como nosotros, que nosotros tenemos una memoria como contada, ¿no? Como vivida también de alguna manera, pero directamente es como... y podemos contarlo con más facilidad, pero ellos les gusta verlo. Y yo creo que estarán allí viéndolo, pero participando, pues en rollo de anécdotas y así, sí, pues que nos han contado alguna anécdota, algunas cosas, esto sí. Pero aparecer allí y hacerlo allí, yo creo que para ellos es muy muy potente. No suelen querer normalmente.
Bueno, y una cosa, ¿cuánto tiempo han estado ensayando?
Oh, Pues es que no tengo ni idea. A ver, haciendo la historia llevamos un montón de tiempo. Entre que la idea, después si es posible o no y tal, o sea, igual llevamos un año y pico, dos, o un año y medio, dos, creo yo. Desde que surgió la idea, desde que nos vinieron del Guernica Batzordea, diciéndonos, pues eso, que querían hacer algo así y tal, desde entonces, y desde que la idea va dando vueltas y tal, pues ha pasado un año y medio seguro o más. Y ensayos, pues ensayos yo creo que desde Navidad, eso sí, y estaremos así como medio ensayando para aquí y para allá.
Enerich, ¿y por qué Guernica Sutan? ¿Cuál es esa historia que se esconde detrás del nombre?
Claro, pues porque una cosa muy muy especial del bombardeo de Guernica, o muy muy horrorosa, pero un poco así, que era, pues es que primero echaron los aviones, se tiraron bombas que destrozaban que rompían el techo y tal, y se metían hasta dentro y dejaban todo hecho astillas de madera y de ladrillo, y luego echaron otra vez otras bombas que eran incendiarias, que esta técnica fue la primera vez, las primeras veces que se utilizó. Luego se volvió a utilizar un montón a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, pero entonces les funcionó muy bien a ellos, y entonces aquello hacía que todo fuese fuego, ¿no? O sea, toda la ciudad de Guernica fue llama, o sea, fue una hoguera. Y entonces eso, pues todos los testigos y tal, pues siempre comentan, ¿no?, que era un fuego que no se podía apagar, que era imposible apagarlo, o sea, era echar agua o echar lo que fuera, que aquello era imposible apagarlo. Y entonces, pues el pueblo se quedó destrozado con este fuego, claro.
¿El escenario de la obra qué será? ¿Todo así, diferentes zonas de Guernica, imagino?
Primero, este año no lo vamos a hacer, va a ser como una cosa itinerante, que va a ir como moviéndose, pero está bastante centralizado en las calles en unas calles de Guernica que están alrededor de la Plaza del Mercado, el Ayuntamiento, por ahí como un casquillo, pues ahí se va a hacer, o sea, no va a estar muy disperso. Lo que pasa es que sí tiene un carácter como itinerante, es un coro popular que va cantando la crónica del bombardeo, y entonces este canto se va a ir desplazando, ¿no? Van a ir el coro andando, va por una calle, y el coro se va a ir parando en sitios determinados, y entonces ahí van a aparecer diferentes cuadros de gente que está viviendo directamente el bombardeo, porque este coro popular va a ser como un narrador, ¿no?, alguien que está contando un poquito desde fuera, y en cambio los cuadros que van a ir apareciendo a lo largo de las diferentes paradas van a ser personajes que lo están viviendo en carne propia, o sea, en presente, vamos. Y eso va a estar un poco concentrado como pues entre la plaza del mercado y el ayuntamiento, un poquito por ahí. Sí es itinerante, pero no está muy disperso. El año que viene sí hay intención de hacerlo como más por todo el pueblo, ¿no? Este año ha sido un año un poco de creación, de la creación de los textos, la búsqueda de las melodías que se van a cantar, los personajes, todo ha sido más el rollo de darle forma a la cuestión. Y entonces, pues se va a concentrar un poco ahí, pero el año que viene sí que se quiere hacer pues un poco arriba en el Paseo Lecu, por la Casa de Juntas, también en la Iglesia de Santa María, otra vez en el casco, se quiere hacer un poco una cosa más sabálago, me viene, hija mía, es que traduciendo de la euskera, algo más amplio, eso es, más amplio.
Bueno, y para todos aquellos que se quieran pasar por Guernica esta tarde a ver la obra, arranca a las 8, pero en concreto, ¿en qué punto del pueblo?
Sí, a las 8 va a empezar en la plaza, en la Fuente del Mercurio, que está debajo del Pasileku, que es así como bastante, es en el centro de Guernica, es debajo del Pasileku, en la Fuente del Mercurio. Ahí va a empezar a las 8 vamos a poner, pues, va a ser como un previo, ¿no? Desde las 8 hasta las 8 y media va a haber como un previo, unas danzas, unos discursos, unas cosillas ahí. Y el coro, realmente la acción, lo que es la narración de toda la historia que pasó y tal, va a empezar a las 8 y media. El coro va a empezar a las 8 y media a cantar, pero ya digo que desde las 8 ya habrá cosas ahí, ¿no? Y será en el Mercurio, en la Fuente del Mercurio.
Bueno, y estará todo listo, imagino. ¿Cómo están los vecinos? ¿Cómo se preparan para volver a 1937, aquella tarde de bombas y guerra civil?
Pues bueno, aquí todo el mundo con su vestuario, la gente le preocupa mucho los modelitos y tal. Pues esto, ultimando los modelos, ¿no? Que si el pañuelo, que si tal, porque aquí ha habido pues eso, una búsqueda de ropas y ha habido gente que ha traído ropas, pues eso, de su abuela, de su bisabuela, de su madre, de su tal. Esto ha sido como una recogida de ropas. Luego, pues para los personajes principales y para las personas de los cuadros y tal, pues Mascarada ha puesto sus trajes, ¿no? Pero el coro popular, pues lleva ahí unas ropas que ellos han traído y tal, y pues eso, con las ropas, con la preocupación de ver si se saben las letras, con esta historia, ¿no?
De todo esto que nos estás hablando, de estos trajes, de estas canciones, hay una investigación detrás, ¿no? ¿Cómo ha sido?
Pues la cuestión de las melodías ha sido pues bastante interesante, ¿no? Porque, bueno, en principio se trataba de que pudiera tomar parte el máximo de gente posible, o sea, que sea posible para todo el mundo tomar parte, entonces que la historia de aprenderse las melodías y tal no sea complicada. Entonces, las melodías que son las que canta el coro popular, que es el coro itinerante este, que es el que hace la crónica del bombardeo, pues esto, por ejemplo, pues decidimos coger dos melodías que son muy populares en Guernica, que son de Guernica. Bueno, la de Santa Águeda no es de Guernica, pero la otra de las Manejeses sí, y entonces todo el mundo las conoce, y entonces pues decidimos coger esas. Y luego las melodías para los solistas, pues bueno, se ha mirado, se ha buscado qué melodías son interesantes para cada personaje. Claro, también la historia era que al ser una tragedia, pues no, tampoco se podía elegir cualquier melodía, ¿no? Tienes un poco en tono menor o algo un poco triste y así, ¿no? También sin caer todo el rato en lo lento y en lo aburrido. Y bueno, eso ha sido un poquito la cuestión, la dificultad.
Bueno, la obra, como decías, hablabas de Mascarada, está producida por ellos con tu ayuda en la coordinación, y esto está basado en la idea y dirección de Carlos Panera. No sé si sabes, ¿no?, cómo le nace a él esta...
Pues yo creo que ha sido pues un conjunto de cosas, ¿eh? No sé yo muy bien, ¿no? Pues eso tendría que decirlo él, pero bueno, pues yo creo que la historia de los marijeses, de Guernica, que es, los marijeses son una tradición guernicesa que se suele hacer en Navidades, unos días antes de Navidad. Hay un grupo de gente que canta eso, que son unas canciones que se cantan a la madrugada, pues no sé, a las 4 de la madrugada empiezan a cantar y pasan por todo el pueblo, y entonces la gente a veces sale a las ventanas, les saluda, y es todo un ritual, toda una tradición, ¿no? Entonces yo cuando le contesto de los marijeses a Carlos y tal, yo creo que se quedó con la historia en la cabeza, ¿no? Y esta cosa de un coro itinerante, creo que nació de ahí, pero no lo tengo muy claro, ¿eh? Pero creo que también es recoger un poquito la tradición de Guernica, ese rollo de también de Santa Águeda, de ir de la gente cantando por el pueblo. Y luego él dice también pues que la historia de Guernica tiene como muchos ingredientes para como una pasión, ¿no? Una pasión de, pues como hacen en Andalucía, este rollo de las saetas y tal, o... Porque esto va a ser un poco así, ¿no? El coro popular va a ir andando por las calles y va a haber gente que va a empezar a cantar desde una ventana y tal. Entonces yo creo que ha sido pues un mogolloncillo de ahí de cosas. Luego que la historia en sí misma es como muy trágica y como que da para ese tipo de lenguaje, de canto, de...
Bueno, entonces, hablabas también de la continuidad del proyecto. Pues nada, el año que viene se celebra el 75 aniversario del bombardeo, y comentabas, ¿no?, que se irán sumando más vecinos y un poco la representación se hará más grandota. ¿Cómo la esperas?
Pues lo que yo espero es que se anime más gente. Que la gente, que el pueblo la haga suya. Yo, eso es lo que yo, es mi aspiración, vamos, que no sea una cosa, surgió del pueblo, fue una necesidad de la gente que quería, siempre ha habido esta necesidad, siempre lo he oído, siempre, ¿por qué no hacemos algo sobre el bombardeo? Esto por nosotros, que podamos hacer, qué tal. Pero claro, igual cuando, pues igual es difícil de asimilar primero, ¿no? Pues que hay que cantar, la gente no entiende, pero ¿qué? Vamos a ir por calle por calle cantando y la gente por... O esta vez yo creo que cuando lo vean, ya se harán a la idea y dirán, ah, pues qué bonito, ¿no? Yo lo que quiero es que la gente lo coja como suyo, que el pueblo lo asuma como suyo. Es nuestro teatro y venga, vamos a participar, cada uno de la manera que pueda. Hay unos que pueden cantar mejor y harán de solistas, otros que irán en el coro grande, otros que igual no quieren ni cantar, pero por lo menos se ponen las ropas de la época y un poco echan la memoria hacia atrás, otros bailando, otros haciendo versos, pues cada uno a su manera que aporte un poco y que sea un proyecto un poco del pueblo popular, que eso es su aspiración. Yo creo que la aspiración de este proyecto es esa.
Eso es, y que cada vez se una más gente, que esto no se quede en este año y el que viene, sino que dure también unos cuantos más, ¿verdad?
Claro, pues eso, pues la idea nuestra, la verdad es que va a ser crear una estructura que fuese luego fácil de, porque ya las letras están ahí, ya los personajes están ahí, pues eso ya está hecho, y entonces en cualquier momento, aunque es un trabajo bastante potente, pues cualquier año que se quiera repetir o si se quiere hacer como como tradición, o como pues si la gente se anima a repetirlo y tal, pues que ahí está, ¿no? Las bases están asentadas, y entonces sería pues otra vez montarlo. Y esa fue la idea primera. Luego no sé si eso será o no, pero se puede hacer en más grande, en más pequeño, ¿no?
Bueno, Neri,
una estructura bastante amoldable, quiero decir, sí.
Eso es. Pues nada, decirte que una forma preciosa de rendir homenaje a todas aquellas personas que lo vivieron y lo sufrieron.
También quiero decir también que es un homenaje también no solo a las personas que lo vivieron, lo sufrieron, por supuesto, pero también a todas aquellas que después pues se esforzaron o muchas veces dejaron su vida solamente para decir lo que pasó, porque es que se negó, ¿no?, con la realidad de aquello que pasó, y mucha gente, pues eso, ¿no?, pues que se menciona en la obra, además, pues gente que dijo que quiénes fueron los que bombardearon aquello, quién estaba detrás de todo aquello, y bueno, también es un homenaje a toda esa gente.
Pues felicitaros por la idea y agradecerte este ratito que nos has dedicado. Muchísima suerte para esta tarde, que los nervios no sean muchos.
Los justos.
Y bueno, recordar para todos aquellos que se quieran pasar por Guernica esta tarde, a las 8 de la tarde, y nos has dicho que, bueno, pues que en la Fuente del Mercurio arrancaría todo.
Eso es.
Pues nada, Nerich.
Eso, gracias a vosotros.
Vale, agur.
Agur, agur.
Hei, azoka, eguna dugu gaur, hausoan, nire balkoitik entzuten da, burnien arteko zaratak, atontzen postuak ornitzen, zentzuen ospakizuna, koloru zaiak, ez natzerako prezena, azoka eguna, hausoan.
74 añitos de ese bombardeo de Guernica en un día de Asoka, además, con toda la gente del pueblo reunida en el centro del pueblo para cambiar sus lechugas, sus tomates, para vender sus alubias. Hoy se ha presentado aquí en Bilbao la cuarta edición de la Marcha Ciclista contra la Industria y el Gasto Militar, una marcha que se va a celebrar este sábado y va a partir de aquí de Bilbao, del Palacio Foral de la Diputación de Vizcaya, para aproximarse hasta las localidades de Guecho y Baracaldo y acercarse a las puertas de las dos más importantes empresas armamentísticas vizcaínas, Sener en Guecho y Precicast Bilbao en Baracaldo, esta última perteneciente al grupo ITP. No es mal día para presentar una marcha ciclista contra la industria y el gasto militar. Hoy, 26 de abril, 74 añitos del bombardeo de Guernica. El sábado, esa marcha, 11 de la mañana, del Palacio Foral va a partir, aquí en la Diputación de Vizcaya. Mañana charlaremos con los organizadores de esta cuarta marcha ciclista contra la industria y el gasto militar en Euskal Herria. Esto es por su Movistar. Seguimos haciendo memoria hoy, 25 añitos de accidente nuclear de la planta de Chernóbil. A la 1:23 de la mañana, hora local, se produjo esa catástrofe nuclear, esa explosión en el reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil. Para recordar este accidente aquí en Bilbao, diferentes iniciativas. Esta tarde a las 6 de la tarde se va a proyectar en los cines de la Alhóndiga la película documental La Zona. Organizan esta proyección las gentes de Chernóbil Coumeac y les ha cedido este documental las gentes de Morgan Creativos. La Zona, a las 6 de la tarde en Alhóndiga, Bilbao, entrada libre y gratuita hasta completar las localidades. Después, a las 8, en la explanada del Museo Guggenheim, habrá una conmemoración del accidente. Se recordará a los afectados, a las víctimas, a los muertos de ese accidente de Chernóbil y también del de Fukushima. 5 minutos de silencio a las 8 de la tarde frente a la explanada del Museo Guggenheim. Hacemos memoria, recordamos a las víctimas de Chernóbil. Hace unos añitos, hoy son 25 años de ese aniversario de Chernóbil. Cuando se cumplían 20 añitos, se publicó aquí en el Estado español, en castellano, por la editorial Siglo XXI, un libro, Voces de Chernóbil, de Svetlana Alexievich, en el que se recogían diferentes testimonios de las gentes que vivían allá en Chernóbil, cerquita de Chernóbil, y de cómo vivieron ese accidente, esa catástrofe nuclear de Chernóbil. Nuestra compañera Idoia pone voz a uno de esos testimonios. Vamos a escuchar hoy, 25 años después, uno de los testimonios de una de esas personas que vivía junto a la central nuclear de Chernóbil.
Los primeros días, las sensaciones se mezclaban. Recuerdo las sensaciones más poderosas, el miedo y la humillación. Había sucedido todo aquello y no había información alguna. Las autoridades callan, los médicos no dicen nada. En el distrito esperaban órdenes de la región, en la región de Minsk y en Minsk de Moscú. Una interminable cadena y al final de ella todo lo decidían unas cuantas personas. Nos encontrábamos indefensas. Esta era la sensación principal aquellos días. Un puñado de hombres decidía nuestra suerte, la suerte de millones de personas. Del mismo modo que también otro puñado de hombres podía matarnos. No unos maníacos ni unos criminales, sino los más corrientes operadores de guardia de la central nuclear. Cuando comprendí esto, experimenté una fuerte conmoción. Chernóbil abrió ante nosotros el abismo, algo que está más allá de Kolymá, de Auschwitz y del Holocausto. El hombre, armado de un hacha y un arco, o con las lanzagranadas y las cámaras de gas, no había podido matar a todo el mundo, pero el hombre con el átomo... Yo no soy filósofa, y no me voy a poner a filosofar. Mejor le cuento una vez más lo que recuerdo. Recuerdo el pánico de los primeros días. Unos salían corriendo a la farmacia y se llevaban el yodo. Otros habían dejado de ir al mercado, de comprar allí la leche, la carne, especialmente la de vaca. En nuestra familia, aquellos días, hacíamos lo posible por no economizar. Comprábamos el salchichón más caro, confiando que estaría hecho de una carne buena. Pero al poco nos enteramos que era justamente el caro donde añadían la carne contaminada, al parecer con el argumento de que lo compraban menos y de que lo comía menos gente. Nos encontrábamos indefensas. no solo se ha contaminado nuestra tierra, sino también nuestra conciencia. Y también por muchos años. En estos años he cambiado más que en toda mi vida anterior, en 40 años. He pensado mucho. La gente allí, en la zona, está encerrada. Se encuentra en una ratonera, en una trampa. ¿A quién le importa el hombre corriente? Las evacuaciones se han interrumpido. Y ahora estas personas viven como en el gulag de Chernóbil. Recuerdo qué dura resultaba cada clase. Los niños esperaban que les hablase. Chernóbil estaba en todas partes, en todo lo que nos rodeaba, y no teníamos elección. Debíamos aprender a vivir con él. He aprendido de nuevo a hablar, con nuevas palabras. ¿Pero cómo? ¿Dónde puede uno enterarse de todo eso? ¿Qué leer? Yo enseñaba con el amor y quería vencer con el amor. Estoy delante de los niños y les digo: amo nuestro pueblo, amo nuestros ríos, nuestros bosques, que son los más. No hay nada mejor para mí. Y no los engañaba, les enseñaba con el amor. Nos ha ocurrido algo que va más allá de Colimá, de Auschwitz, del Holocausto. La técnica nos ha conducido al confín de otro mundo, pero no tenemos conocimientos. Había una cultura antes de Chernóbil, pero no existe una cultura después de Chernóbil. Vivimos inmersos en las ideas de la guerra, del hundimiento, del socialismo y de un futuro impreciso. Cuando lo que necesitamos es reconsiderar nuestro futuro. De pronto nos hemos quedado sin un gran futuro. Nos faltan nuevos argumentos, nuevas ideas y pensamientos. ¿Dónde están nuestros escritores, nuestros filósofos? ¿Por qué callan? Ya no digo nada sobre que nuestra intelectualidad, los hombres que más han esperado la libertad y que más han hecho para que llegara la libertad, hoy se han visto abandonados, tirados en la cuneta, una gente empobrecida y humillada. Yo ni siquiera me puedo comprar los libros más imprescindibles, cuando los libros son mi vida. De pronto hemos descubierto que no somos necesarios. En todo momento no me abandona la pregunta: ¿por qué? ¿Quién hará nuestro trabajo? Pero esta importante cuestión ya es otro tema. He escrito esta carta para que se sepa la verdad de aquellos días, de aquellas sensaciones, para dejar constancia de cómo hemos cambiado.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Una lección bien explicada debe dejar claro que falta por explicar casi todo.
Seguimos navegando por Mar de Fueguitos, tratando de explicarnos el porqué de las cosas, haciendo memoria hoy, decíamos, 25 años del accidente nuclear de Chernóbil, 74 años del bombardeo de Guernica. Vamos a viajar aún más atrás en el tiempo, nos vamos hasta el 18 de marzo de 1871. Estalla entonces en París una revolución popular que el 28 de mayo, dos meses y medio después, termina con la derrota de la Comuna de París y una represión increíble. 30.000 hombres, mujeres y niños son ejecutados en gran parte con ametralladora en menos de 8 días por las fuerzas del orden. Se contaron cerca de 37.000 detenciones y más de 13.000 condenas. Sobre esa Comuna de París sobre la genealogía de la retórica criminalizadora antisubversiva. En uno de sus momentos fundadores ha escrito un libro, Paul Lizsky, Los escritores contra la comuna. Es el libro del que hoy habla con nuestro compañero Íñigo Javier Rodríguez Hidalgo.
Pasadas el periodo vacacional, al menos para los que no son ni estudiantes ni profesores, retomamos este espacio de literatura crítica y militante esta semana con Javier Rodríguez Hidalgo. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Vamos a hablar de Los escritores contra la comuna, que se reedita después de 40 años de la edición primera en castellano y que volvemos a tener entre nuestras manos gracias a la labor de Los enemigos de Thiers, que es un grupo de Barcelona. Los escritores contra la comuna es el nombre de un libro de Paul Lizsky que se publicó primero en 1970 en francés, en París, y que se tradujo un año después por parte de una editorial mexicana. Llegó a Estela del Atlántico y ahora se reedita con varios añadidos que comentaremos más tarde. De momento sí que diremos que tiene un prólogo de los editores que explican el porqué de la oportunidad de esta reedición, es bastante obvio. Este libro habla sobre todo de la actitud de esa élite intelectual, sobre todo los escritores consagrados, que en ese momento hay que recordar que eran el referente mundial, ¿no? Hay que recordar que París, en todo el siglo XIX, ya de antes probablemente, pero en todo el siglo XIX era el referente intelectual, también en el campo de la literatura, y que por tanto era, vuelvo a imitar.
Habría que recordar igual también, para quien no lo sepa, qué fue la Comuna de París.
Es lo que pensaba decir ahora mismo. Hay que explicar qué es la Comuna de París. Justo ahora que se están cumpliendo 140 años, digo que se están cumpliendo porque fue una experiencia revolucionaria que se prolongó durante dos meses, desde aquel 18 de marzo de 1831, cuando se desencadena la insurrección. Se crea la Comuna, ese gobierno autogestionario, que todavía no se usaba la palabra, de la Municipalidad de París, y que se prolongó hasta la segunda semana de mayo. Digo la segunda semana porque no cae en un solo día, sino que hay una semana más, Semana Sangrienta, que es el proceso en el que las tropas de Versalles, del gobierno, digamos, legítimamente constituido, es decir, la fuerza de la reacción, va tomando poco a poco los barrios de la capital rebelde hasta someterlos y de paso fusilar a 20.000 sublevados o tenidos por tales, porque claro, hubo de todo en esa masacre. La Comuna de París fue el primer gran gobierno revolucionario. Engels lo llamaría el ejemplo de la dictadura del proletariado, o sea, el primer caso en la práctica de lo que el manifiesto comunista, él y su compañero Karl Marx, habían llamado la dictadura del proletariado. Marx no llegaría tan lejos, pero sí que defendió, un par de meses después de caída la Comuna, hizo público su famoso texto La guerra civil en Francia, que era un epitafio, pero también una defensa declarada de esa experiencia revolucionaria que había llegado más lejos que ningún otro hasta ese momento, y que dejaba atrás incluso las anteriores de 1848, ¿no? También en París. Lo curioso, y ahora que he mencionado el 1848, es lo que conviene comparar, ahora que está en estos 140 años de la Comuna de París, es el tema central de este libro, ¿no? Es cómo esa élite intelectual, porque aunque el título diga Los escritores contra la Comuna, podemos leerlo como Los intelectuales contra la Comuna, ¿no? Ahora ya llamaríamos más intelectual esta figura. Como todos los escritores consagrados habían pertenecido a una especie de generación revoltosa en 1848, y cuando estalló aquella insurrección de 1848 que sacudió toda Europa, no solo Francia, sino también Alemania, Italia, el Imperio Austrohúngaro, lo curioso es que entonces todos estos escritores que más tarde se dedicarían a vilipendiar a la Comuna de París, es que entonces estaban, digamos, con la revuelta, ¿no? a favor de los obreros sublevados. No se trata de escritores desconocidos, vamos a decir los nombres porque sonarán a mucha gente. Se trata de la escritora George Sand, Gustave Flaubert, Emilio Zola, Anatole France, es decir, se trata de autores que todavía son reeditados y leídos hoy día. Bueno, el caso más escarado es el de Flaubert. Y que en ningún momento, ellos vieron frustradas entonces, como evidentemente, como todos los sublevados, sobre todo los que acabaron en el paredón o muertos en combate, vieron frustradas sus ansias revolucionarias. Y lo más curioso es que la deriva que se produce entonces en estos intelectuales desde 1848 hasta 1871, en esos 23 años que pasan desde la revolución de entonces a la comuna, es que no solo se han frustrado sus esperanzas revolucionarias, sino que encima en Francia se instala un régimen despótico que es la dictadura de Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, al que Marx dedicó otro texto muy célebre, ¿no? El 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte.
De Luis Bonaparte.
De Luis Bonaparte, perdón. Y en ese régimen despótico de dictadura, también descrito en los famosos diálogos en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, ¿no? De Maurice Joly, en ese contexto, que no es precisamente de avance de las libertades, en un contexto de opresión y demás, es donde estos escritores, estos intelectuales, evolucionan hacia la derecha. Es decir, ni siquiera pueden decir que ha habido unas ciertas reformas que les ha llevado a contemporizar con un régimen que, bueno, que al fin y al cabo ha conseguido algunos logros, sino es precisamente cuando desaparece la libertad de expresión, cuando empieza a haber desapariciones, presos enviados al destierro, en condiciones de encarcelamiento muy duras. Es en ese contexto cuando esos escritores llegan a un compromiso con ese régimen. Cuando más frustradas que nunca estaban esas esperanzas que supuestamente tenían cuando eran más jóvenes, aunque bueno, algunos de ellos no eran tan jovencitos en 1848. Hay que recordar que Joan Sant, por ejemplo, el caso de esta escritora, ella había sido un referente en muchos sentidos, ¿no? La liberación sexual, la liberación de la mujer, la liberación de las costumbres, ¿no? De la ruptura con los convencionalismos burgueses, lo mismo que había dicho de Flaubert, que hizo de él la fustigación de esos valores burgueses una seña de identidad. Y que, sin embargo, cuando llegó el momento de ponerse al lado de la revolución o de la opresión, escogieron claramente el bando de la opresión, ¿no?
Uh-huh. George Orwell, en su Rebelión en la Granja, entre otras cosas, representa a esa clase intelectual en uno de los animales. No sé, creo recordar que era una cabra, pero no estoy muy seguro. Y, bueno, dibuja una clase intelectual que se dedica a sobrevivir aun siendo consciente de lo que está ocurriendo y de todos los males del régimen.
Sí, efectivamente, de todas esas claudicaciones, esas pequeñas claudicaciones que están dando en todos los terrenos y que, sin embargo, llegan a... Es más, no solo se quedan en la Torre de Marfil, que eso, bueno, quizás hasta pueda ser disculpable en un momento dado, sino que realmente se pasan al lado del opresor, que es lo más grave, ¿no? Hay excepciones, salen citas en este libro. Entre los consagrados está Villiers de Lilham, que igual no es muy conocido aquí, pero bueno, es autor de los famosos Cuentos Crueles, que fue un modelo para mucha gente, muy reivindicado por los situacionistas, por ejemplo. Y algunos que en ese momento eran desconocidos, que luego pasarían a la posteridad, ¿no? Los famosos casos de Paul Verlaine y Arthur Rimbaud, como se quiera llamar. Más luego un par de intelectuales, pues llamarlos así, pero bueno, ellos habrían rechazado la palabra claramente, que son el periodista y escritor Jules Vallès, que es el autor de El grito del pueblo, el famoso periódico que luego se ha trasladado al cómic, en una obra muy célebre, y el pintor Courbet. Sobre todo Courbet será conocido, supongo que aparte es el que hizo derribar la estatua de Napoleón precisamente durante la comuna, será conocido por un cuadro que muestra a una mujer abierta de piernas y se llama El origen del mundo. Fue bastante provocador en su día, como no podía ser de otra forma. Bueno, estos son los que realmente se pusieron del lado de la comuna y, de hecho, bueno, Vallès y Courbet fueron delegados de la comuna en el breve tiempo que esta duró. Otra cosa que quería señalar, y esto es muy llamativo, ya vamos acercándonos un poco a la actualidad de este escrito, es que muchos de esos escritores que se pasan del lado de las tropas de Versalles, que es el gobierno que hasta ese momento está en París y que toma militarmente la capital sublevada, muchos escritores, digo, habían hecho de la provocación su bandera, ¿no? Barbey d'Aurevilly, Flaubert ya mencionado. Es decir, que su provocación se restringía a lo artístico y cuando llegó el momento de la verdad, ¿no? De revocar en los hechos al régimen burgués, bueno, pues prefirieron ponerse al lado de ese burgués que hasta ese momento era tan malo, ¿no? La actualidad del libro, como digo, se debe a que las cosas no han cambiado mucho en ese sentido. Hay varios epílogos en esta edición nueva que no venían, evidentemente, la edición de 1971, que son los epílogos que se han ido publicando en francés desde entonces. Hay varias reediciones y el autor recorre cómo la imagen de la comuna ha ido cambiando desde esa comuna vilipendiada, ¿no? Pues por novelas de Zola y demás, y de Anatole France, ha sido recuperada en novelas, en alguna película, y ya no se tiene esa misma imagen de un régimen, digamos, de terror revolucionario, sino que incluso se ha llegado por una plaza de la comuna, hay una plaza de la comuna en París ahora, ya se puede reivindicar dentro del chauvinismo francés más al uso, ¿no? ¿La actualidad cuál es? Pues claro, es que vemos que las cosas no han cambiado, sobre todo tenemos el ejemplo en nuestro país, ¿no? Alguien puede pensar en todos los intelectuales de izquierda, y algunos incluso de extrema izquierda, de los 70, que hoy pues cantan loas a la Guardia Civil o a su brazo político, UPyD, o bueno, el PSOE o el Partido Popular, ¿no? Y cómo han tenido una evolución, precisamente no cuando se desplegaban esas libertades democráticas, digamos, ¿no? Un estatuto y demás, sino justo cuando se estaban frustrando incluso las esperanzas más reformistas, ¿no? Cuando la restauración del nuevo orden borbónico, sobre todo a manos del PSOE, lleva a una frustración de todas esas esperanzas de los años 70. Y es en ese contexto, un poco paralelamente a lo que haya sucedido entonces, donde un montón de intelectuales, ¿no? Pues yo que sé, estoy pensando en Fernando Savater, en Juan Juaristi y en otros que se ponen del lado, pues como digo, del Estado. Y cuando ha hecho falta, pues han preferido mi otro lado cuando han pasado crímenes terribles, ¿no? Recientemente las torturas, estoy pensando, por ejemplo.
La historia se repite.
Sí, la historia se repite. Entonces este libro, aunque está hablando de un episodio muy lejano, y desde luego para quien quiera conocer lo que fue la Comuna no es el libro adecuado, porque no habla tanto del episodio de la Comuna como de la interpretación que se hizo entonces y de la lucha, digamos, por esa imagen para la posteridad del episodio revolucionario por excelencia del siglo XIX. Lo interesante, digo, es ese análisis de cómo esos intelectuales, que además disponen de una información, por un lado de una información privilegiada para saber lo que realmente estaba pasando, y por otro lado de los medios y el talento para describir y denunciar los peores crímenes de la reacción, ¿no? Y que prefirieron mi otra parte. Yo creo que el ejemplo que se da al final no es muy adecuado. Los editores barceloneses de este libro han querido añadir un ejemplo reciente, que es la manipulación informativa que hubo después de la huelga de 29 de septiembre del año pasado, que en Barcelona fue bastante, bastante agitada. Y que, bueno, pues motivó un día un pequeño espacio informativo en Televisión Española, que, bueno, sí, desde luego es una intoxicación grave y demás, pero comparados con lo que estamos acostumbrados a sufrir en este país, ¿no? En el que cualquier cosa que no huela a constitucionalismo español es denigrada, insultada, tergiversado, no sé, se queda, creo, bastante corto. Pero bueno, en cualquier caso, el análisis de esa clase intelectual francesa de élite, ¿no?, privilegiada en muchos sentidos, y su claudicación ante incluso el terror de Estado, estamos hablando de los 20.000 fusilados de la Semana Sangrienta, pues yo creo que es bastante elocuente para entender lo que está pasando también hoy día, ¿no?
Pues Javi, terminamos como siempre con la ficha del libro.
Sí, el libro es Los escritores contra la Comuna, su autor es Paul Litsky, lo edita Los enemigos de Thiers, tiene 242 páginas y un precio de 6 euros.
Pues hasta dentro de 15 días.
Hasta pronto, Agur.
En Gernika nos quedamos, 74 añitos del bombardeo de Gernika. Hoy estas gentes, este cuarteto, son guerniqueses. Gatibu, su nuevo DVD y CD en directo de su última gira, y con tres canciones nuevas, una de ellas esta, Prest, con la que nos despedimos hasta mañana aquí. Regresamos de nuevo en Mar de Foguitos. Agur.
Zaitut ikusten, ez erin bat.